El Poder Ejecutivo dio a conocer el viernes algunas pautas orientadoras de las negociaciones salariales que se han iniciado este mes en el marco de la convocatoria a los consejos de salarios. Se trata de un tema relevante, muy relevante, que, claro, quedó algo opacado por las elecciones municipales y casi entonces no le habíamos prestado atención. Hoy queremos concentrarnos en él. ¿Cuáles son específicamente esas pautas dadas por el gobierno? ¿Cómo se concilian con las aspiraciones de los trabajadores? ¿Qué desafíos se le presentan al Poder Ejecutivo en esta instancia de negociación? O si ustedes prefieren, ¿cuáles son los equilibrios que el Poder Ejecutivo tiene que tratar de preservar? De eso vamos a conversar con el economista Pablo Rosé.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Si te parece bien, empezamos explicando cuáles son esas pautas que dio a conocer el gobierno a partir del acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo.
Me parece bien. En primer lugar, Emiliano, debemos decir que el gobierno dio en realidad pocas pautas para las negociaciones salariales. Esa decisión seguramente estuvo basada en el propósito de que sean las partes, es decir, los empresarios y los trabajadores, quienes acuerden los términos salariales. De todas maneras, hubo algún anuncio específico en materia de salario mínimo y hubo además lo que de alguna forma podríamos llamar algunas señales.
Vamos entonces a esos anuncios y a esas señales.
Bien, el Poder Ejecutivo anunció que establecerá un nuevo aumento del salario mínimo nacional desde los 2.050 pesos actuales hasta 2.500 pesos. Recordemos que el gobierno anterior ya había resuelto un primer ajuste desde 1.310 pesos. Y bueno, este nuevo salario mínimo de 2.500 pesos que regirá a partir de julio tendrá que ser el piso de remuneración y se aplicará a todos los sectores, incluyendo al sector rural.
Además de ese anuncio de un nuevo ajuste del salario mínimo, decías que el Poder Ejecutivo emitió lo que tú llamabas algunas señales.
Es verdad. En concreto, Emiliano, el Poder Ejecutivo señaló que esperaba una recuperación del salario real, es decir, una suba por encima de la inflación de entre 2 y 4% para el año móvil junio 2005-mayo 2006. Decimos que se trata de una señal porque el Poder Ejecutivo no está diciendo explícitamente que esos deban ser los porcentajes de recuperación salarial a acordar entre las partes. De todas maneras, ese anuncio del Poder Ejecutivo de algún modo está sugiriendo implícitamente el tipo de ajuste, el tipo de recuperación que el Poder Ejecutivo tiene en mente o que considera razonable. Y una señal adicional que no debería pasar inadvertida es el anuncio en simultáneo de que el Poder Ejecutivo tiene como propósito llegar a un desempleo de 10% en 2006. En síntesis, y me adelanto a lo que son los desafíos que tiene el gobierno en este marco de negociación colectiva, el gobierno está señalando implícitamente un camino de recuperación salarial moderada sobre todo teniendo en cuenta la caída que se observó durante la crisis y un objetivo de disminución del desempleo. Si los salarios subieran mucho más en términos reales, el cumplimiento de ese objetivo de reducción del desempleo podría verse en riesgo.
Ahora, ¿cómo se concilian estos anuncios con los objetivos de recuperación salarial que se plantean los trabajadores? En particular, Pablo, me refiero al tema del salario mínimo, porque según el PIT-CNT debería llegar a 3.000 pesos, ¿no?
Bien, lógicamente estos son siempre temas opinables. El Poder Ejecutivo señaló que aspiraba a ir ajustando el salario mínimo a partir de los 2.500 pesos fijados a partir de julio. De todas maneras, un aspecto central a tener en cuenta es que una suba mucho más fuerte del salario mínimo, si bien podría tener, lógicamente, efectos positivos para algunos trabajadores, también podría tener efectos algunos efectos adversos. Tenemos que tener presente que en la actualidad un 40% de los trabajadores señalan que no tienen cobertura de seguridad social. Y eso habla claramente de un nivel extremadamente elevado de informalidad. Entonces, aumentos más fuertes del salario mínimo nacional podrían alentar una mayor informalidad en la economía. Por otra parte, para algunas categorías de trabajadores, la suba del salario mínimo, una suba sustancialmente mayor del salario mínimo, podría terminar desalentando la contratación de parte de las empresas. Este riesgo es particularmente relevante para los trabajadores de menor calificación, sobre todo para aquellos que de hecho hoy están sin empleo, y también es especialmente relevante para aquellos que teniendo poca calificación también son jóvenes o mujeres, porque hemos comentado varias veces en el programa que los jóvenes y las mujeres son quienes más sufren la problemática del desempleo. Por lo tanto, la fijación del salario mínimo debe hacerse con mucha cautela.
Sí, de estos comentarios tuyos ya surgen entonces algunas advertencias, ¿no? Sí. Pero, ¿qué otros desafíos se le presentan al gobierno en este nuevo marco de negociaciones colectivas?
Bien, en términos generales podríamos decir que los resultados de la negociación salarial que salgan, ¿verdad?, de esta instancia de negociación colectiva deben ser consistentes con los demás objetivos de la política económica. Lo que recién decíamos del salario mínimo en realidad se encuadra dentro de esta problemática o dentro de este objetivo más general. Y debe perseguirse una doble consistencia, una consistencia con las demás políticas macroeconómicas que impactan en el desempeño de la economía en el corto plazo y una consistencia microeconómica con un impacto en el crecimiento de la economía a mediano plazo.
Veamos primero esa consistencia con las políticas macroeconómicas. ¿De qué se trata, Pablo?
Bueno, allí hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, hay un impacto fiscal a tener en cuenta. Cuanto mayor la suba del salario real fruto de las negociaciones, mayores serán luego los ajustes de las pasividades, que evolucionan según el índice medio de salarios. Y cuanto mayor el ajuste de las pasividades, mayor será el déficit de la seguridad social, lo cual afectaría el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Allí hay una restricción que el gobierno debe cuidar. Un segundo impacto a considerar tiene que ver con la evolución de la inflación y con la evolución del tipo de cambio, o si se quiere, de la competitividad en la economía. ¿A qué me refiero? Si los salarios subieran mucho en pocos meses, esto es, si subieran bastante más de ese rango de 2-4% sugerido implícitamente por el gobierno, entonces podríamos tener presiones inflacionarias mayores. Y como el Banco Central tiene un objetivo de inflación de entre 5% y 7% para este año, un aumento de las presiones inflacionarias podría obligar al Banco Central a tener que apretar su política monetaria y eso provocaría una nueva disminución del tipo de cambio. Eso podría afectar la competitividad, podría afectar el ritmo de recuperación de la actividad económica y en última instancia podría afectar el nivel de empleo. Por eso debe haber una consistencia entre las políticas macroeconómicas. No es posible procesar una fuerte suba del salario real y al mismo tiempo mantener un elevado nivel de competitividad, un alto tipo de cambio real y una trayectoria declinante de la desocupación. Por eso el Poder Ejecutivo señaló que aguardaba una recuperación moderada del salario real, un descenso del desempleo, y también señaló que tenía ese objetivo de inflación de entre 5 y 7% para este año y que la inflación debería ser descendente en los años siguientes.
Pero tú decías, Pablo, que también con estas negociaciones, con los resultados de las negociaciones en los consejos de salarios, se debería preservar una consistencia de índole microeconómica. ¿Y a qué hacías referencia con esto?
Bien, ahí hacía referencia a temas de mediano plazo que tienen que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo en este nuevo marco de negociaciones colectivas. Este nuevo marco supone en cierta medida una oportunidad, pero también supone algún riesgo. Hay claramente una oportunidad de que en un marco exitoso de negociación, en un marco de negociación saludable entre empresas y trabajadores, se pueda recorrer un camino de entendimiento en temas que son muy importantes para la competitividad de las empresas y para la creación de empleos en el largo plazo. Se trata de temas que no tienen que ver directamente con el nivel del salario real. Aquí entran en juego temas como buscar una mayor polivalencia de los trabajadores, es decir, que los trabajadores puedan tener una gama más amplia de tareas a realizar en cada cargo, o se trata de buscar una mayor flexibilidad en los temas de duración de la jornada laboral, que son aspectos que a mediano plazo son importantes para la competitividad de las empresas y en última instancia son importantes para la inversión, para la creación de empleos y para el crecimiento.
¿Y cuáles son los riesgos?
Y bueno, hay un riesgo de tener negociaciones prolongadas, hay un riesgo de que los acuerdos sean por periodos demasiado cortos, que eso conlleve a un aumento de la conflictividad laboral por repetición de instancias de negociación. También hay un riesgo de que en los procesos de negociación no se tenga debidamente en cuenta las diferencias que existen a nivel de las distintas empresas, y eso podría generar, para algunas empresas en particular, aumentos de costos difíciles de administrar. Y por último, hay un riesgo asociado al hecho de que la economía de hoy es mucho más abierta al comercio internacional de lo que era en los años 80, cuando funcionaron los consejos de salarios por última vez. ¿Y por qué eso es importante? Por lo siguiente, digamos, porque en los años 80 un aumento de salarios que resultara demasiado fuerte para los costos de las empresas, entre comillas, se solucionaba con un traspaso a los precios en el mercado interno. Uh-huh. Pero hoy la competencia de importados es mucho mayor y entonces esos traspasos de mayores costos a precios en el mercado interno podría no ser posible, porque una suba de costos traspasada a los precios puede causar al final una pérdida de venta de la empresa, un aumento, digamos, de las importaciones y, consiguientemente, una pérdida de empleos, si es que la competencia de importados es fuerte en el sector de actividad. En síntesis, Emiliano, si bien las negociaciones colectivas van a ser entre trabajadores y empresarios, el gobierno debe procurar preservar una serie muy importante de equilibrios económicos. El resultado de las negociaciones debe ser consistente con esos equilibrios.